Bien, vamos a dar comienzo entonces. Si quieren abrir su Biblia, esta tarde vamos a comenzar ahí en el capítulo 2 de Primera de Juan. Capítulo 2, y nada más vamos a ver el versículo 1 esta tarde. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, y vamos a comenzar con oración. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por, pues, ese sacrificio tan inmenso que hiciste por nosotros al enviar a Jesucristo, tu Hijo, tu único Hijo, para morir por nosotros en la cruz. Gracias porque, pues, debido a eso, Él pudo lograr lo que ninguno de nosotros jamás hubiéramos podido lograr, y eso es obtener la justicia delante de ti, la justicia que necesitamos para poder estar un día ante tu presencia. Pero gracias, Señor, a que tu Hijo vino y vivió una vida perfecta, sin pecado, Él pudo ser nuestro sustituto y tomó nuestro lugar en la cruz. Y te damos gracias por eso. Gracias por haber tocado nuestras vidas un día en el pasado y habernos escogido, elegido desde antes de la fundación del mundo. Como hoy dijeron, no por nada que nosotros tengamos bueno en sí mismos, pero por tu misericordia, por tu gracia y por tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque pues no merecemos eso, sin embargo, tú pensaste en nosotros porque nos amas. Te pedimos que esta tarde tú nos guíes a través de este estudio de tu palabra y que utilices estas escrituras para que penetren en nuestro corazón y que podamos ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Vamos a empezar ahí entonces en el capítulo 2 esta tarde, y quiero empezar diciendo que cuando pues nosotros pensamos en la salvación, generalmente nos enfocamos en los asuntos, como hoy lo dijeron, acerca de la gracia, la misericordia, el amor, la compasión de Dios. Y aun cuando compartimos nosotros el Evangelio a otras personas, hacemos lo mismo. Nos enfocamos mucho en esos aspectos, pero muchas veces dejamos un aspecto que es sumamente importante para la salvación también, y que tiene que ver con la justicia de Dios, la justicia divina. La salvación es una cuestión de justicia divina. Dios es un juez, es el juez del universo, va a ser juez de todos y cada uno de nosotros. Dios, como hemos dicho, no puede ignorar su ley, no puede ignorar su justicia, y ya Juan nos ha hablado de esto, o sea, cuando él nos dijo que Dios es el Dios de ¿qué? Dios de luz, y no hay tiniebla alguna en él. Entonces Dios no puede dejar a un lado su justicia, porque él es luz. Y algunos piensan, y yo digo erróneamente, ¿no?, que al final de cuentas el amor y la misericordia de Dios van a terminar por dominar sobre la justicia de Dios. Y digo erróneamente porque no es verdad, no es algo que la Biblia nos enseña. Al final dicen estas personas, o muchas personas, que el amor y misericordia de Dios van a hacer que al final Dios pase por alto todos los pecados que cometamos y al final todos vamos a ser salvos. Y eso nos da un universalismo que hemos estudiado en el libro de teología, ¿no?, donde se nos enseña, o las personas que enseñan, que no importa lo que tú hagas, no importa en lo que tú creas, al final Dios nos va a dar vida eterna a todos. Pero eso, como dije, no es verdad. Porque al final de cuentas, tanto el amor de Dios como su justicia van a quedar totalmente satisfechos en el plan que Dios tiene para la salvación. Sabemos que el apóstol Juan le gusta hablar con absolutos, ¿no? Y usa muchas declaraciones contundentes, muchas declaraciones que son muchas veces inflexibles, son directas e implacables. Así le gusta hablar a Juan. Y Juan nos dice una y otra vez que los verdaderos creyentes en Cristo deben caminar continuamente ¿en dónde? en la luz. Los verdaderos creyentes deben de amar más a Dios que de lo que aman o amamos a este mundo también. Debemos obedecer continuamente los mandamientos de Dios. No practicamos el pecado como si fuera un estilo de vida, y que debemos estar amando a los hermanos, etcétera. Es la manera en que Juan dice, si tú realmente eres un verdadero creyente, debes estar caminando continuamente en todas estas cosas. Entonces, cuando nosotros leemos esta carta, pues llega el punto de decir, bueno, esto es abrumador. Porque si somos honestos con nosotros mismos, ninguno de nosotros calificaríamos para ser cristianos verdaderos según los estándares que nos está manejando aquí el apóstol Juan. Si somos honestos, ninguno de nosotros tenemos un amor perfecto. Ninguno de nosotros hemos dejado de cometer pecados. Seguimos pecando con la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la pasión de la vanagloria, ¿no? Seguimos siendo desobedientes a los mandatos de Dios, seguimos siendo infieles muchas veces a Dios cuando no le ponemos en el primer lugar de nuestras vidas. Entonces, si fuéramos honestos, realmente no calificaríamos como verdaderos creyentes como este Juan nos está hablando aquí con todos estos absolutos que él está predicando. Necesitaríamos ser totalmente impecables y perfectos como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pareciere como que el apóstol Juan está diciendo, una vez que una persona ha llegado a creer en Cristo y ha nacido de nuevo y ha sido perdonado y limpiado totalmente de sus pecados, se espera que esa persona viva una vida perfecta. Y si no llevamos esa vida perfecta, entonces no podemos decir que somos verdaderos creyentes. Pues todo lo que hemos estado leyendo parece como que si Juan estuviera hablando de esa manera. Pero vamos a ver que no es así. Sí, Juan nos llama a vivir una vida continuamente en santidad, en pureza, en fidelidad, en amor hacia otras personas, etc. Pero tampoco Juan quiere quitarnos el gozo. Ese gozo que hemos hallado de la salvación. Ese gozo del cual él habló en el capítulo 1, en el versículo 4, cuando dijo, les escribo estas cosas para que su gozo sea, ¿qué? Completo, perfecto. Juan no quiere quitarnos el gozo en la salvación, pero con todas estas cosas que nos está diciendo, es como, bueno, ¿y quién califica? ¿Cómo puedo hacer realmente para demostrar que soy un verdadero creyente, no? Así es que por esa razón, en ese capítulo 2, Juan introduce un respiro para todos nosotros, ¿no? Vamos a ver acerca de eso, vamos a hablar acerca de eso, porque él no quiere quitarnos el gozo que ya tenemos de la salvación. Vamos a ver que introduce un alivio a la rigidez absoluta de esta carta. Y vamos a aprender para esto que tenemos un abogado para con el Padre. Vamos a empezar leyendo ahí en el capítulo 2, el versículo 1. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y cuando Juan empieza hablando de esta manera otra vez, como que parece que otra vez está usando sus dos manos para apretarnos del pescuezo un poquito más y sofocarnos, ¿no? Otra vez está diciendo, les escribo estas cosas y un absoluto, ¿para que no qué? No pequen. Ay, Juan, pues ya, danos algo de respiro, ¿no? Pero de la nada, de repente aparece un respiro, ¿no? Y llega el alivio, porque enseguida Juan dice, ¿y si alguno peca? Y si alguno peca, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo, el justo. Juan dice, yo sé que todo lo que les he estado diciendo desde el principio de mi carta parece muy abrumador y parece imposible que podamos llegar a cumplir los estándares de Dios y vivir una vida tal que realmente demuestre que somos verdaderos creyentes, pero no se abrumen. ¿Por qué? Porque Juan dice aquí, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo, el único que puede representarnos fielmente ante Dios Padre. Entonces, ¿a quiénes está escribiendo esta carta Juan aquí? ¿Cómo sabemos eso? Ok, ¿qué dice al principio del versículo 2? Hijitos míos. Hijitos míos es una frase que Juan está utilizando a lo largo de toda su carta para referirse a aquellas personas que han nacido de nuevo. Entonces Juan les está diciendo aquí a los creyentes, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado, Miguel? En una frase. Transgresión. Ok, muy bien. Transgresión a la ley, una violación a la ley de Dios. Y más literalmente, ¿qué es el pecado? Esa es una buena definición. Pero más literal, la palabra pecado en sí es errar en un qué. Errar al blanco. ¿Sí? Es como si Dios nos pusiera enfrente de nosotros uno de esos tiros al blanco, ¿verdad? Y nosotros nos pusieran unas flechas que si son como el arco que tiene David, yo creo que todos tiraríamos bien chuecos porque está bien difícil de tirarlo. Pero es como si nosotros estuviéramos ahí tirando con ese arco y no damos a una. Estamos fallando constantemente en el blanco, estamos errando, estamos violando la ley de Dios. Es una infracción a la ley de Dios. Entonces Juan está haciéndonos aquí un llamado a no pecar, a no fallar en ese blanco, a no violar la ley de Dios. Pero, sabiendo de la realidad que aún como creyentes seguimos nosotros teniendo una naturaleza pecaminosa, nos dice enseguida, y si alguno peca. Con esto Juan está diciendo, como lo más probable, sabiendo que tenemos esa naturaleza pecaminosa, es que vamos a fallar al blanco, no le vamos a atinar al blanco de Dios y vamos a violar las leyes de Dios. Déjenme recordarles que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Puedes poner ahí la... Y ahí tenemos esos dibujitos, es del estudio de Bart. Siempre me gustan los dibujitos porque me ayuda a entender bien, ¿no? Pero ahí tenemos al juez. ¿Y quién es el juez en este caso? En este caso es Dios, ¿no? Dios Padre es el juez. Y tenemos de este lado a nuestro abogado que nos representa a cada uno de nosotros, que es Jesucristo. Y de este lado estamos nosotros así como abrumados, ¿verdad? Como, hijo, sí, soy culpable, reconozco todo esto, ¿no? Y por si fuera poco, tenemos a otro instigador que nos está acusando día y noche, que es Satanás, que es el acusador de los hermanos, ¿no? Y ahí está diciendo, no, este hombre es un chismoso, difamó a su vecino Pepe y merece el infierno. Ahí está Satanás cada día haciéndole ver las fallas y los pecados que tenemos a Dios para que Dios aplique la justicia que merecemos. Y la justicia que merecemos tú y yo es que la condenación eterna, porque somos culpables, somos pecadores. Y Dios sabe que lo somos, Jesús sabe que lo somos, etcétera, ¿no? Si quieres ahí dejarlo. Entonces, lo que estamos aprendiendo aquí es que nuestra salvación en sí no solamente es una cuestión de gracia o de misericordia o compasión de Dios. La salvación es una cuestión también ¿de qué? De justicia. Dios es un Dios justo y no va a dejar pasar su justicia, no se le va a pasar nada a Dios de lo que hemos hecho. Entonces, es un acto de justicia que debe ser satisfecho. Y esa justicia fue lograda precisamente cuando Cristo murió por nosotros en la cruz. Él murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Esa justicia fue totalmente satisfecha para que la salvación fuera una acción perfecta entre la gracia y la justicia. De esa manera podemos tener un Dios que es totalmente justo, pero que también puede justificarnos. Si quitamos a Cristo de la ecuación, el juez va a determinar una sentencia. Y esa sentencia sería que seríamos, ¿qué? Culpables. No hay otra, no hay escapatoria, somos culpables. Pero por lo que Cristo hizo es que Dios puede ser juez y al mismo tiempo el que nos justifica, otorgándonos la justicia que no tenemos, que viene de parte de Cristo. En Romanos 3:25, no tienen que ir allá, dice aquí, hablando Pablo, dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, hablando de Jesucristo, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Lo que está diciendo aquí Pablo claramente es que no es porque nosotros seamos justos que tenemos la justicia, es porque hemos llegado a creer en Cristo y Dios ha imputado la justicia de Cristo en nosotros, por lo cual nosotros podemos ser declarados como justos un día ante el Padre. Entonces, sabemos ahí que, volviendo ahí a la imagen de este tribunal, ¿no? Sabemos que la acusación es grave. Ahí está, la sentencia es inevitable, merecemos la condenación. El juez sabe que somos culpables. Sabemos nosotros que hemos roto o violado la ley de Dios más de una en una ocasión. Sabemos también que el abogado sabe que somos culpables. Cristo sabe que somos culpables. Y además tenemos a otra persona que sabemos que somos culpables. Si no fuera por Cristo estaríamos fritos, como dicen, ¿no? Estaríamos sin ninguna esperanza de pararnos un día frente a frente a Dios y decir que somos justos, porque no lo somos. Y ahí es donde entra Cristo, ¿no? Ahí es donde entra Cristo. Entonces todo parece estar en nuestra contra. Y sí, en verdad merecemos el fallo en nuestra contra. Y si además le agregamos todo esto que tenemos un Dios que es un juez formidablemente justo, que además es el autor, el intérprete y el aplicador de la ley, en realidad no tenemos ninguna esperanza de salir adelante o libres de condenación si no fuera por el abogado que tenemos, ¿no? Y eso es lo que Juan está queriendo decir aquí. Ayer hablábamos en el estudio de varones de este hombre, R.C. Sproul, un predicador, que en uno de sus mensajes él lo tituló ¿Salvados de qué? Y él decía que muchas personas dicen que son salvados de sus pecados, salvados de una vida en pobreza, salvados de aflicciones, salvados de alcoholismo, de la drogadicción. Pero Arthur Sproul decía, en realidad no es así, en realidad somos salvados de Dios. Uno dice, ¿salvados de Dios? ¿Cómo? Pues tenemos un Dios que es juez, ¿sí? Y es un juez totalmente justo, y Él tiene el poder y además tiene todo el derecho para condenarnos por todos los pecados que hemos cometido. Esa es la realidad. Entonces, ¿a quién debemos de temer en este caso? Debemos de temer al Padre, porque Él es un juez formidablemente justo. Ahí en Mateo 10:28 dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Y ahí está ese Dios que es justo, que tiene toda la justicia, el poder, el derecho de declararnos como culpables y mandarnos a la condenación eterna, ¿no? Entonces, realmente, no tenemos esperanza, y por eso es que necesitamos un abogado, un representante fiel, un representante, un abogado que jamás haya perdido un solo caso en la historia de la humanidad. Y Juan está diciendo, yo tengo la dirección de esa persona. ¿La quieres? Ahí te va. Entonces la dirección es, la calle es Primera de Juan, el edificio 2, las oficinas 1 y 2, y afuera vas a encontrar un rótulo que dice Abogado Jesucristo el Justo. Y si te preocupa cuánto te va a cobrar, no te preocupes porque es gratis. Lo único que te va a pedir este abogado es que, en primer lugar, te declares como qué. ¿Qué es lo que quiere que reconozcamos? Que somos culpables. No hay excusas. Merecemos el castigo, merecemos la condenación eterna. Y la segunda es que confíes única y exclusivamente en Él, porque Él ya pagó por nuestra deuda cuando murió por nosotros en la cruz hace más de 2000 años. Entonces, aunque tenemos a este fiscal acusador, ¿verdad?, implacable, debo recordar que tenemos a un abogado implacable también, que está intercediendo por nosotros. ¿Qué dice Hebreos 7.25? Ahí es donde vienen los versículos que me han usado, ¿verdad? A ver, Hebreos 7.25 otra vez, por lo cual... ¿A alguien se les olvidó? Él es poderoso, ¿para qué? Para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive, ¿qué? Perpetuamente, ¿para qué? Ahí está el abogado, ¿no? Para interceder por nosotros. Un abogado que no se canse, qué bueno, porque estamos llenos de pecado y constantemente necesitamos estar confesando nuestros pecados a Dios. Entonces, nuestro abogado siempre va a obtener el perdón que necesitamos, esa absolución que necesitamos para estar un día en la presencia de Dios. Recuerden lo que Juan dijo anteriormente en el versículo 9 del capítulo 1, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Entonces, vemos, ¿cómo puede entonces Jesucristo lograr esto? Pues sabemos que Jesús, además de ser nuestro perfecto abogado, también dice aquí Juan que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y si vamos al versículo 2 ahora, no vamos a estudiar el versículo, solamente lo voy a mencionar ahorita porque lo vamos a ver la próxima vez que nos veamos. Pero en el versículo 2 dice, Él mismo, hablando de este abogado que tenemos, que es Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces Jesucristo, este abogado justo, no solamente nos representa fielmente entre Dios, sino que Juan aún mismo dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? ¿Ah? Ah, incluye el pago, pero más que eso, que ya lo hemos estudiado en el libro de teología, pasamos ya la propiciación, ¿recuerdan? En una palabra, ¿cómo pudiéramos decir que qué quiere decir propiciación? Ok, satisfacción. ¿Y cómo logró esa satisfacción? Tomando el lugar, ¿no?, por nosotros en la cruz. Entonces, propiciación significa satisfacción. Jesucristo proporcionó satisfacción por la justicia de Dios, justicia que no tenemos ninguno de nosotros. Ahí en 2 Corintios 5:21, también lo hemos aprendido, dice, al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Cristo jamás pecó, le hizo pecado por nosotros. Dios Padre le cargó los pecados de todos nosotros en Jesucristo, ¿para qué? Dice, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El Padre cargó los pecados de todos nosotros en este representante legal que tenemos, que se llama Jesucristo. Y a su vez, imputó la justicia de Cristo, la justicia que no tenemos nosotros, en nosotros, para que nosotros pudiéramos ser declarados como justos ante este juez, ante el Dios del universo. Entonces vemos como Dios abandonó a su propio Hijo por causa de nosotros como pecadores y nos ha declarado justos en Cristo. Entonces ahí tenemos, ¿no? El juez ha sido ofendido. Nosotros sabemos que hemos violado la ley de Dios, pero Dios eligió a un sustituto para pagar nuestra deuda cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Así es que Él no solamente es nuestro abogado perfecto, sino que también es la satisfacción completa para lograr la justicia que necesitamos un día para estar en la presencia de Dios Padre. ¿Ok? Entonces, de ese concepto de la propiciación vamos a hablar un poco más en 2 semanas, porque la próxima semana no vamos a estar vamos a ir a Grants Pass, pero en 2 semanas vamos a continuar con esto. Pero esta tarde solamente quiero terminar diciendo esto, ¿no? Y es qué alivio es saber, ¿no? En realidad que tenemos un gran abogado, a Jesucristo nuestro Señor, ante el Padre. Noten que no dice aquí que tenemos un abogado para con Dios. Dice que tenemos un abogado para con el ¿quién? El Padre. ¿Y por qué es importante eso? Es importante porque cuando tú y yo como creyentes pecamos, no perdemos la relación que ya tenemos con el Padre. Acuérdate que una vez que estás dentro de la, ahí en la fotografía de ese álbum familiar, no va a haber nada ni nadie que te pueda sacar de él, ni siquiera los pecados que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos a un abogado implacable, a nuestro Señor Jesucristo, que nos representa día y noche delante de Dios Padre. Nuestra comunión sí se estropea con el pecado, pero nuestra relación jamás será estropeada por el pecado, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Así es que, si tú has creído ya en Jesucristo, podemos todos como respirar profundamente, ¿no? Sabiendo que tenemos ese abogado que nos representa fielmente ante el Padre, ¿no? Y ya somos justos por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero por el otro lado, si no has creído en Jesucristo como Salvador, entonces ese abogado que tenemos aquí no va a poder representarte en el día final, en ese juicio del día final. Y créeme que todas las acusaciones en tu contra van a terminar por cumplirse y van a ser las que te condenarán un día a estar separado por toda la eternidad en un lugar que la Biblia llama el infierno, separado en la condenación eterna. Así es que si no has creído en Cristo, yo te animo que vengas a Cristo, que confíes en Él, que reconozcas que eres culpable, que mereces la condenación y que vengas a los pies de Cristo, quien es nuestro abogado perfecto, que nos representa día y noche ante un Dios y Padre que es juez de todos nosotros. Así es que vamos a terminar ahí y voy a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por haber pues mandado a Cristo tu Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y sabemos que en este momento Él está pues sentado al lado derecho tuyo y nos está representando. Porque aún como creyentes debemos admitir que día a día te fallamos, día a día seguimos errando en el blanco, seguimos violando tus leyes. Y pues te damos gracias porque contamos con este abogado inmenso, maravilloso, que es nuestro Señor Jesucristo, quien nos representa fielmente para librarnos de esos pecados y limpiarnos de la maldad. Gracias, Padre, porque además Él fue nuestro sustituto. Él murió ahí en la cruz, dando su vida por nosotros, para podernos representar fielmente ante ti. Te doy gracias, Padre, por pues la oportunidad que nos diste un día de haber llegado a creer en ti. Gracias por haber puesto en nosotros la fe que necesitamos. Y te pedimos, Padre, por aquellas personas a las que compartimos el Evangelio, que es muy claro que pues hay un desprecio por tu palabra hoy en día. No hay interés, estamos enfocados en las cosas de este mundo que son temporales. Te pido, Padre, que aún así nos llenes de ánimo para seguir llevando tu palabra a otras personas y aprovechando cada oportunidad que tú nos das para compartir de ti en otras partes. Muchas gracias por todo esto. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.